muchos factores están en el momento preciso para que el Señor venga.
La palabra de Dios está avanzando, las profecías se están cumpliendo y uno tiene que estar entendido en los tiempos.
Eran falsos cristos, ¿no? Falsos caminos, falsos mesías, falsas religiones.
Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está listo para el apocalipsis.
Bendiciones a todos, es un gozo que podamos estar aquí reunidos nuevamente en este programa de los últimos tiempos con Pastor John. Y bueno, queremos saludar a todos los que están allí conectados de diferentes lugares. Gracias por estar ahí presentes. ¿Y cómo estás en esta noche, Pastor?
Bien, Pastor Pablo, gracias a Dios. Dios es bueno y estamos contentos sirviéndole, amándole, siguiéndole siempre. Que Jesús es bueno.
Bueno, es un gozo, sí, que podamos sí, recibir más de la palabra, tener esta oportunidad para llevar el evangelio a todo el mundo. Y bueno, realmente estamos contentos y expectantes por todo lo que Dios tiene durante este tiempo. Queríamos saludar a la gente que está conectada y contarles que este programa queda grabado allí en ultimostiempos.igleco.tv. Y les animamos a que nos sigan a través de la app de Igleco, porque a veces a través de diferentes plataformas no tenemos la facilidad de compartir todos los temas que quisiéramos. Entonces, pues descargue la app de Igleco o síganos por igleco.tv, que van a estar allí también puestas o vamos a estar en vivo compartiendo. Y bueno, no sé si hay algunas buenas noticias durante este tiempo que nos puedas contar, Pastor.
Pues hay noticias, ¿no? Siempre no siempre son buenas, pero del mundo, ¿no? Las buenas noticias del Evangelio siempre son buenas, pero estas son cosas que están pasando en el mundo. Y creo hablamos primeramente un poquito del Medio Oriente, como cosas muy interesantes en las últimas semanas, pasando en el norte de Israel, en la frontera con Líbano, con Hezbollah, este grupo de terroristas que parece más y más cada semana, cada día que van a tener una guerra allí en el Golán, en el norte, que puede ser muy profético también, porque han dicho Israel que tiene que hacer algo. Hay más de 85,000 judíos que han abandonado sus casas en el norte, que no pueden vivir porque están lanzando misiles y la inseguridad que hay. Entonces, ellos no pueden dejar 85,000 personas viviendo en hoteles para siempre y cosas. Ellos tienen que atacar y hacer algo para dar una seguridad que no pueden vivir en sus casas, básicamente en el norte. Y qué ha pasado, es muy interesante también, es que han dicho varios países acerca de esto. Primeramente, Irán ha dicho, si ustedes atacan a Hezbollah en el Líbano para hacer esto, que nosotros vamos a atacarles también. Que es atacar a Hezbollah, es atacar a Irán, es que han dicho. Entonces, eso es muy profético. De una guerra de Gog, de la guerra de Gog y Magog, cuando Irán participa también desde el norte, ahí con Hezbollah y con Rusia y con Turquía y otros países también. Y Turquía ha dicho, Erdogan dijo esta semana que el presidente Netanyahu está loco, y llamó al jefe de un estado un loco. Diciendo que él está en contra de Israel 100%, básicamente. Entonces, si ataca Irán y Hezbollah, muy probablemente Turquía va a participar también. Y Rusia, siendo el gran amigo ahora de Irán, porque Irán ha provisto sus armamentos por su guerra en Ucrania, los drones y misiles y cosas. Entonces, ellos son como deudores de Irán. En el caso de Irán, puede decir, ven, ayúdanos ahí también. Y Irán va a hacer un botín para ustedes en sentido de la gas natural o otras cosas que pueden aprovechar. Y parece que Rusia, sabemos por la media, va a atacar también. Pero todas las piezas, las fichas, Pastor Pablo, están moviéndose muy rápido, más cerca cada día. Y la última cosa que menciona, sabemos por la Biblia que el rapto es muy cerca de esta guerra. Entonces podemos decir con más y más seguridad y confianza, el rapto de la iglesia se acerca. Puede ser cualquier momento, puede ser hoy, obviamente, pero esas señales, esta guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38-39, es una señal muy grande. Está preparándose para el cumplimiento profético de esta guerra que desata el rapto de la iglesia a la vez. Entonces, ¿qué has visto ahí, Pastor Pablo, en el Medio Oriente?
No, pues lo mismo que estás compartiendo, de pronto que las cosas se están calentando y que realmente, pues a medida que vemos como los diferentes países que se están involucrando, pareciera que cada vez estamos más cerca del cumplimiento de la palabra. Entonces, pues es tiempos emocionantes. De hecho, me hace pensar que también dentro de poco vamos a tener la oportunidad de pronto de viajar y tantear, porque por un lado las noticias no hablan mucho de todo lo que está sucediendo y en muchas ocasiones es como más propaganda en contra de Israel o de pronto para inflar un poquitico las cosas alrededor, pero creo que en esta ocasión sí pareciera que esos rumores de guerra ya son cumplimiento más profético de todo este el involucrar a Irán, ¿no? Entonces, pues me parece chévere, emocionante y bueno, esperemos también cómo evolucionan todas las cosas.
Sí, señor. Muy, muy, muy cierto. Y también podemos mencionar, yo creo también que al final de este mes, tú y yo y otros pastores y la pastora Alba y Mana, vamos a ir a Israel también. Tenemos un viaje programado que irá a una invitación de ellos mismos, de Israel, nuestros conocidos amigos, ahí de nuestro guía, que nos han invitado y para ir a conocer el estado del país y para ver qué pasó con el ataque, ver el ataque, el holocausto que pasó, básicamente, y veremos cosas. También vamos a visitar las partes bíblicas, pero aún vamos a ir adelante, también al norte. Y ahí vamos a muy cerca de qué está pasando. En este día se va a filmar todo. También vamos a tener varias que manejan con nosotros, nuestros hombres de producción, y vamos a estar enviando videos en este tiempo a Pastor Pablo y yo y la pastora, y otros pastores que están con nosotros también. Vamos a un grupo de pastores muy conocidos y nosotros amigos a Banner también. Entonces, estamos emocionados de nuestro día también, Pastor Pablo.
Sí, va a ser un tiempo chévere también como para poder informar un poco más en detalle lo que está sucediendo y no simplemente lo que dicen los medios tradicionales. Y bueno, no sé, es una expectativa también para de pronto animar a otras personas que han querido o que han preguntado, ¿será que es posible viajar a Israel? Pues allá vamos a estar y les mostraremos, vamos a traer videos, vamos a incluso traducir algunas cosas, porque parece ser que van a haber periodistas también documentando. Entonces, bueno, con el favor de Dios ahí les vamos contando y creemos que Jerusalén y Israel es siempre guardada en el nombre de Jesús.
Amén. Y también podemos mencionar que nuestro oyente puede estar orando. Eso no es confirmado 100%, pero parece que sí, que tendremos una reunión nosotros, nuestro grupo con el presidente Netanyahu también, para hablar con él y mostrar nuestro apoyo, y oramos con ellos, si permiten también, ya. Vamos a preguntar por lo menos, y va a ser un viaje muy interesante y profético también.
Amén, en el nombre de Jesús. Amen. Y bueno, no, yo también estoy aquí desde Canadá, que también se ha vuelto últimamente uno de los lugares proféticos durante el tiempo en el que estamos viendo. De hecho, me parece que que lo que he hablado con la gente que está viviendo aquí es que el país ha cambiado mucho y ya no se sienten las mismas libertades. Entonces, bueno, justo lo que hemos venido reportando y las noticias de las que hemos venido hablando, todas se están cumpliendo en este lugar y también sabemos que hay gente que pronto nos está escuchando desde Canadá. Los saludamos a todos y bueno, chévere, chévere poder estar aquí. Tuvimos la oportunidad de ir y conocer Ottawa, la capital, y ver, no salió Trudeau, no pudimos compartir con él ni hacerle preguntas, ¿cierto? Pero estábamos viendo también pues algunas de las cosas que han implementado y pues sí, se ha vuelto bastante liberal todo el país y sí, está un poco preocupante la situación, pero bueno, seguimos firmes creyendo en el Señor.
Y tal vez algunos ejemplos, Pastor Pablo, de qué está pasando ahí en Canadá. Esta parte profética es la implementación de la agenda del anticristo en el mundo, y Canadá es uno de los países fronterizos que están liderando esta marcha hacia el reino del anticristo más adelante, después que salimos nosotros en el rapto. ¿Y qué has visto?
Pues ellos tienen una política bastante amigable para los extranjeros, pero también los locales pues se encuentran un poco tristes, ¿no? De pronto es como una película que venimos viendo en diferentes lugares, bastante progresista de ayudar al extranjero, pero al mismo tiempo para poder ayudar a los extranjeros y a los inmigrantes, entonces la cantidad de impuestos es súper alta y prácticamente, o sea, ya más del 50% de lo que la persona trabaja y produce, no solamente el empleador, sino incluso las personas en lo natural, tienen que darle al gobierno, o sea, como la mitad de todo su trabajo, ¿no? Para poder entonces implementar en diferentes cosas. Al mismo tiempo, de hecho, estaba viendo, ahorita que estamos a las afueras de la ciudad, que ya tienen, la gente sospecha y se ve raro de pronto el clima y las nubes alrededor, que están haciendo como experimentación con el medio ambiente y con el clima, ¿no? Y entonces como que el clima se ve afectado justamente cuando sale una serie como de drones o de aviones que van coordinados por cierto tiempo. Por otro lado, también están avanzando bastante con el quitar la moneda. Papel moneda para ir a no cash, como a no tener dinero en físico y poder hacer todas las transacciones digitales. Y prácticamente casi todo lo que se paga alrededor se paga es con tarjeta. Incluso las personas en las tiendas, cuando les van a pagar en algún momento con moneda, ni siquiera saben cómo sumar, restar o no conocen o no. Es un poco chistoso esa parte, pues porque uno está acostumbrado de pronto a hacerlo de una forma diferente. Y al mismo tiempo, pues las leyes que hemos mencionado previamente de las redes, del precrimen, que si hay alguien que de pronto dice algo en contra del discurso, pues que al mismo tiempo pueda ser sancionado, tener multas o incluso encarcelado o limitarle el internet o el acceso pues a las redes sociales. Entonces, pues eso me parece también bastante preocupante y en general. Pues es un gobierno muy influenciado por el mover globalista, también pues mucho homosexualismo, bastante triste también que es legal la marihuana y hay tiendas en este momento de cannabis por todos los diferentes lugares y lastimosamente los jóvenes consumiendo, no hay una creencia en el matrimonio, o sea, prácticamente todo lo que uno se imagina como de hacia dónde va la sociedad está ya siendo implementada rápidamente pues aquí en este lugar y bueno, creemos que hay protección y que el Señor pues también tiene una iglesia fuerte y también vi gente evangelizando en las calles, pero también vi personas muy consumidas por causa de las drogas y obviamente puertas se están abriendo de algo que no creo que sea bueno para la sociedad. Pero bueno, eso es un resumen solamente lo que he visto así brevemente, pero y bueno, y de algunas cosas que uno escucha, pero sí, muchos impuestos y mucho control de la población.
Sí, suena como la agenda globalista de los últimos días, donde van los gobiernos. Y siempre que hemos dicho, un gobierno grande con mucho control es un peligro, ¿no? Y la mejor, siempre como regla, es un gobierno más pequeño, no tan metido en las cosas, es mejor. Entonces, Canadá sí es muy grande, el gobierno central y el control sobre las personas. Y es una cosa profética de la agenda del anticristo, del espíritu anticristo, moviéndose, preparando para la manifestación después del rapto. Y muy interesante sus comentarios ahí. Ten cuidado también, porque tienes que salir de Canadá también. Entonces, pero. Gracias a Dios, y para que la Biblia se cumple, ¿no? Y aún en Canadá también. No, es que Dios quiere esas cosas, pero sí, Él nos avisó y nos dijo qué va a pasar y estamos abiertos de antemano y sabemos que los gobiernos van por este lado. Y tal vez mencionar también una cosa que pasó en esos días en los Estados Unidos, que el debate que tenía el presidente Biden con el expresidente Trump, otro día que Biden tenía problemas comunicando y hablando de cosas que ni hicieron sentido, hablando difícil de entenderle, ¿verdad? Y que está hablando y Trump muy claro y que sus posiciones y todo, pero me parece que nosotros hablamos de esto en enero de este año, acerca de que van a quitar a Biden y él no va a ser candidato. Y van a poner otro, y parece que sería Michelle Obama que va a reemplazarle, es la idea, porque después del debate es como obvio que él no va a ganar, es casi imposible que gane ahora, y porque la gente vea, entonces, no son estúpidos los demócratas aquí en los Estados Unidos, ellos van a sacarle y van a poner otro. Pero la cosa que de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, que ella es más liberal, más globalista, más socialista, comunista, como quiere decirlo, y de mismo Biden. Entonces sería aún peor, pero ella sí tendría posibilidad de ganar, ¿no? Donald Biden no tiene posibilidad. Pues las noticias van a apoyarla, que es la solución, ella es joven, ella tiene buenas ideas, y ella es dinámica, de todo van a decir, van a apoyarle, así. Y si gana, sería un desastre por los Estados Unidos, ¿verdad? Pero sea más muy fuerte en la área globalista también. Y ella es como la misma estilo de Trudeau, que el mismo tipo de gobierno, ideas, y el gobierno es la solución para todo, y que cualquier problema, gastamos más plata, más impuestos, y el gobierno lo resuelve, es la idea. Entonces, vamos a ver qué pasa en el resto del año con los candidatos, las elecciones aquí también en los Estados Unidos, y veremos el resultado, pero parece que vamos con otro candidato que sería Obama.
Sí, de hecho, pues en cuanto a esta noticia, estaba escuchando que justamente después del debate, o sea, una hora, dos horas antes del debate, la popularidad de los demócratas y, bueno, específicamente de Biden, era mucho más alta y decreció inmediatamente 20% después de su intervención, precisamente porque quedó muy en evidencia sus incapacidades o imposibilidades cognitivas o, bueno, su deficiencia cognitiva. Y al mismo tiempo, después del debate, aumentó la de Trump 60%, lo cual obviamente lleva a medidas para que los demócratas hagan ajustes. Y entonces, pues, tendría sentido eso de que simplemente sea el momento de sacarlo a él para poner otra persona. Por otro lado, también estaban diciendo que los análisis que hacen los economistas es que esto trajo, o sea, terminó al alza la bolsa justamente ese día, y esto trajo como una expectativa que más o menos en los mercados sintieron un alivio porque de una vez dieron a Trump como ganador y piensan como que hacia allá asciende todo. Sin embargo, los medios tradicionales dijeron, no, el debate fue pésimo para ambas partes, aunque realmente fue mejor para una de las partes. Pero bueno, igual la gente parece ser que tiene como expectativas de que sea la candidatura de Trump o republicana la que termine ganando las elecciones. Entonces eso sería como un aliciente o un respiro también para el libre mercado.
No, sí, sí, sus ideas. Trump en su testimonio no es muy bueno en varias cosas, pero sí tiene ideas buenas del libre mercado, del capitalismo y cosas así, de negocios. Es un negociante muy bueno en esa parte, y sabe cómo la economía funciona. Y porque parece que algunos políticos hoy en día piensan que plata viene del aire, más o menos, y gastamos plata en cualquier problema, y no entiende que es el pueblo que paga sus salarios, el pueblo por los impuestos es que pagan a ellos, y ellos son empleados del pueblo, los políticos, pero ellos olvidan esto, ellos piensan que ellos son los controladores o los gobernadores del pueblo. Bueno, en verdad son empleados del pueblo, porque el pueblo paga sus salarios. Pero ellos olviden esto y por lo menos Trump entiende esto. Y personas como Obama y otros, y Biden y otros del mundo que hoy en día no tienen ni idea de cómo la economía funciona. Bueno, eso es el mundo de hoy.
Sí, tremendo. No sé si tengas otras noticias, pastor, de pronto para mencionar, o quieres que compartamos también algo así acerca de la palabra.
No, en realidad no tengo más cosas muy pendientes, pero sí tenemos una buena exhortación de la palabra acerca del rapto.
Sí, amén. Pues solamente como para contextualizar, hemos estado hablando un poquitico acerca de figuras del rapto, ¿no? Que en la Biblia el Señor nos dejó ilustraciones. Y creemos que Jesús vendrá por su iglesia, que ya el Señor ha llevado gente al cielo y lo puede volver a hacer. Y mencionamos que algunas de esas figuras, pues estuvimos hablando a través de los programas, son que antes de que el Señor establezca como guerra en contra del sistema de este mundo, Él va a retirar a su iglesia, a sus embajadores, Él no va a dejar que su iglesia sea golpeada, ¿no? Y Él va a venir como ladrón por la noche. También dijimos que somos embajadores y vamos a ser sacados, y que Él viene como ladrón por la noche precisamente porque viene a llevarse algo. Y estuvimos viendo ejemplos con los pasajes de Enoch, que fue trasladado, traspuesto, lo traspuso Dios, o de Moisés, que fue rescatado primero de Egipto, que es un tipo del rapto, y al mismo tiempo su cuerpo fue rescatado y es un tipo de los que han muerto en Cristo y van a resucitar. Y más adelante hablamos de Elías, de aquellos que estén vivos y que van a ser llevados, así como Elías fue llevado en un torbellino, y creemos que nosotros somos una generación como Elías. Pero, de hecho, quería que compartiéramos un poquitico acerca de la espera por Lot, que habláramos también acerca de cómo en la Biblia Lot es un ejemplo para nosotros, y especialmente responde una pregunta que muchas personas dicen: bueno, ¿será que la iglesia va a tener que pasar por la tribulación? ¿Será que nosotros vamos a vivir todas esas cosas que vienen difíciles sobre la tierra? Y, de hecho, cuando nosotros vemos que Abraham pues estaba fuera y no tuvo que pasar por esas cosas, o sea, no tuvo que estar cerca, pero Lot, en medio del juicio que se iba a desatar en Sodoma, también fue rescatado. Creemos que así la iglesia también va a ser rescatada. Lot vivía en Sodoma justamente en el momento en el que iba a venir el juicio, pero...
Pastor Pablo, parece que se congeló aquí, pero... Hace tanto frío y en Canadá se congeló la isla. Pero creo que ya recupera en un momento. Sí, pastor. No, entonces voy a seguir con el Lot un poquito. Y que la... Sí, pastor Pablo. Listo. Entonces, y Lot vivió en Sodoma. Y por ser justo, él fue sacado antes que el juicio viniera. Es el principio que tenemos aquí, es el rapto. Es exactamente cómo funciona el rapto, porque la Biblia dice que los últimos días serán como días de Lot, en el sentido que la parte moral de este mundo, parte sexual, va a ser muy liberal, muy pervertido, muy antibíblico, en muchas maneras, y mucho tipo de perversión sexual, en adulterio, fornicación, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, etcétera. La lista es larga, pero eso es como son los días. Pero había un justo, un hombre justo en Sodoma, ahí en este mundo, en Sodoma, y él fue quitado antes que vino el juicio. Y sabemos que la gran tribulación es el juicio que viene sobre este mundo. Y el principio, entonces, que la iglesia será quitado antes que viene el juicio de Dios. Y podemos ver que Abraham estaba orando, intercediendo por Sodoma, y Dios le contó a Abraham que el pecado de Sodoma y Gomorra había aumentado. Y con ello también el clamor de la gente, por tanto, el juicio vendría sobre este lugar de Sodoma y Gomorra del mundo. Y dice en Génesis 18, que tenemos los versos ahí, don Guillermo, versos 22 a 25, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Muy buena pregunta. Y la respuesta de obviamente es que no, Dios no lo haría. Pastor Pablo, bienvenido otra vez. Y estamos aquí en Génesis 18 hablando. Termino leyendo aquí. Y quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. No van a tratarles iguales. Uno viene contra el bajo juicio y otros no, los justos no. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esta frase me suena mucho a él hará lo justo. Y lo justo es él saca los justos antes del juicio. Eso es correcto, eso es la forma que Dios trabaja con su pueblo. Él no va a dejar su pueblo ir a través de la gran tribulación, el juicio. Tal vez me lo menciona, personas dicen, no, pero personas van por tribulación hoy en día, porque no van a través de la gran tribulación. Pero entendemos, hay una gran diferencia entre los dos. La tribulación hoy en día es un juicio de los hombres, el enojo y persecución de hombres y de demonios y del diablo. Es hoy en día. Pero la gran tribulación es el juicio de Dios, que es otro nivel, es otra cosa, que no es lo mismo. Y Dios no va a dejar que su pueblo va por el juicio de Dios. Y hoy día sí somos perseguidos y por causa de justicia y la predicar el evangelio en todo el mundo. Muchos mártires y personas que dan su vida por causa del evangelio son torturados, encarcelados, etcétera, etcétera. Pero esa no es la gran tribulación hoy día. Entonces Dios nos sacará antes de su juicio. Quitará su novia. Antes, no va a dejar que su novia sea cascada por el diablo, gracias a Dios, va a sacarla antes y va a tener la boda. Mientras el juicio viene a la tierra, hay boda en el cielo. La tierra está preparando para juicio, pero el cielo está preparando para una boda. Y nosotros vamos por la boda y el juicio caerá sobre la tierra. Pastor Pablo.
Sí, amén. Me gusta de pronto algo que alguna vez te escuchaba decir que existe la ira del diablo, la ira de los hombres, la ira de Dios. Y bueno, Jesús, de hecho, él tomó y llevó el juicio por nosotros de la ira de Dios. Pero lastimosamente, mientras estamos en este mundo, pues todavía hay un diablo que anda haciendo las suyas, que trata de robar, matar y destruir. Todavía hay hombres no redimidos. Entonces, de alguna manera, no hemos sido redimidos de la ira del diablo y de los hombres, aunque hay protección en el nombre de Cristo Jesús durante este tiempo. Sin embargo, sí hemos sido redimidos de la ira de Dios. Jesús recibió el castigo por nosotros. Entonces es bueno entender de pronto varias cosas. Una, que en la Biblia el castigo es llamado la copa de la ira, ¿cierto? El cáliz del vino de su furor, lo dice ahí en los Salmos y lo dicen los profetas. Y Jesús, antes de morir, él dijo, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, sino mi voluntad, sino la tuya. Y él, de hecho, estuvo dispuesto a tomar la copa del castigo que a nosotros nos correspondía. Y cuando él lo hizo, en ese momento, como el juicio cayó sobre él, ya no tiene que venir sobre nosotros. Y entendiendo eso, también vemos que justamente en la tribulación los problemas no es solamente porque se quedaron personas sin Cristo y no tienen el amor de Dios, o porque hay un anticristo gobernando aquí en la tierra y haciendo las suyas, sino realmente en la Biblia dice que la gran tribulación va a ser una época de juicio por causa de haber rechazado a Jesús, y es no solamente para los hombres que rechazaron a Jesús, sino también al sistema del diablo, desde el anticristo. Entonces va a ser un juicio en contra de los hombres y el sistema de este mundo, y por causa de que Jesús ya recibió el juicio por nosotros, no tendría tanto sentido de que nosotros... las copas de la ira que ya Jesús tomó por nosotros. Entonces creo que eso nos puede ayudar a entender que si la tribulación es o la gran tribulación es un tiempo de juicio que viene sobre el mundo y sobre los que rechazaron a Jesús, nosotros no necesitamos pasar, y por eso entonces en la Biblia encontramos que el Señor nos guardará de la hora de la ira o del tiempo de la ira que vendrá sobre el mundo entero. Entonces vamos a ser guardados de todo este tipo de cosas. Y aquí entonces viendo la parte de Lot, el juicio venía y el juicio justamente cuando iba a venir, no iba a venir durante el tiempo que hubieran justos en medio de la tierra. No, no, nunca tal acontezca que hagas morir al, dice la palabra, como nunca tal hagas que hagas morir al justo con el impío, que trates al justo como el impío. Mientras haya justos en la tierra, no sería lógico que Dios enviara juicio.
Sí, bien dicho. Y como esa frase, juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo, y va a juzgar correctamente. Y no sería hacer bien el juez de toda la tierra para juzgar los justos. Ahí cuando él llevó nuestro juicio en la cruz, ahí que vamos a recibir el juicio de Dios, sería ilógica, porque él es el juez justo. Que ya nos juzgó, ya fuimos juzgados por el juez ahí en la cruz, ahí fuimos crucificados juntamente con Cristo y fuimos sepultados con él y resucitamos con él, y somos sentados con él en lugares celestiales hoy en día. Entonces es ilógica bíblicamente pensando que vamos a ser juzgados otra vez, porque ya se terminó, ya fuimos juzgados.
Sí, amén. Y Dios escuchó la petición de Abraham, ¿no? Él estaba intercediendo y no le corrigió, ¿cierto? Cuando, o sea, no sería correcto simplemente enviar juicio sobre el pecador al mismo tiempo que los justos estuvieran allí, entonces que los justos sufrieran, ¿no? Y en el capítulo siguiente vemos entonces que él envía los ángeles precisamente para sacar a Lot, el justo, para sacar a su familia, para primero quitar a los justos y así poder enviar el juicio, ¿no? Y vemos entonces eso en todo el capítulo. Pero no vamos a leer de pronto ahí todo Génesis 19, pues lo recomendamos, pero sí podríamos leer de pronto los versículos 20 al 22, porque ahí en esos versículos específicamente vemos una conversación entre el ángel y Lot, que puede ser bastante diciente pues para nosotros como creyentes. Génesis 19, 20 dice: he aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Esto le está diciendo Lot. Y en el versículo 21 dice: y le respondió el ángel: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y bueno, me gusta este pasaje por lo que dice el ángel. Dice: nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. ¿Qué te dice, no sé, eso también así, pastor, en estos versículos?
Sí, muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Me llama la atención que déjame escapar ahora. Y que Dios, sí, voy a dejarle escapar. Y el juicio viene. Y el rapto es el gran escape de Dios. Que vamos a salir y vamos a salir del juicio. Y escapamos de la cárcel de esta tierra, en ese sentido, bajo juicio y condenado. Y salimos. Y la aún personas nos han criticado, a Pastor Pablo, que somos escapistas, que creen en el rapto antes de la gran tribulación. Pero confesamos, y es cierto, somos escapistas y queremos es cierto, porque es ilógico ser juzgado dos veces. Entonces, sí vamos a ser escapados. Y también dice: nada podré hacer a los ángeles hablando, hasta que hayas llegado allí. Y sabemos de la gran tribulación que los ángeles van a ejecutar el juicio de Dios, los siete trompetas y los copas de ira y los sellos y los desaten y trabajan, hacen su trabajo en área de juicio. Ellos dicen aquí con Lot, el ejemplo del rapto, y no vamos a hacer nada mientras ustedes están aquí los justos. Entonces, el juicio de Dios ejecutado por los ángeles no puede suceder mientras estamos aquí. Es porque vamos a escapar, vamos a ser quitados, y después el juicio sí vendrá. Ellos pueden trabajar, porque nosotros tenemos autoridad, ¿no? Sobre demonios, sobre ángeles, y detenemos el anticristo, el espíritu del anticristo. Hoy en día frenamos ahí, porque somos luz y sal aquí en la tierra. Entonces, muy, muy buen ejemplo, que nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Cuando llegamos a la iglesia, al cielo, ya ellos pueden trabajar en la área de juicio y ejecutando el plan de Dios en esta área para redimir la tierra, ¿no? A esta gran tribulación. Somos hombres, ya son redimidos, pero la tierra nos falta. También todo eso va a terminar la obra de salvación, de la redención, no solo del hombre, sino de la misma tierra debe ser redimido, porque por el caos del pecado, todo fue contaminado, ¿verdad? Y todo debe ser redimido. Entonces, bueno, eso es muy buen ejemplo del rapto, de Secretario.
Sí, de pronto me hace pensar que de pronto, gracias a las palabras de Lot, se seguía postergando, el juicio no llegaba, ¿no? Y pareciera que también de alguna manera nosotros, como siendo así como un tipo de los justos, así como Lot, nosotros estando aquí somos los que postergamos que cosas malas sucedan. A veces la gente dice, pero ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo va a ser el juicio, el sistema de este mundo? Pero mientras la iglesia esté, el Señor en su misericordia, pues no quiere que ninguno perezca, no quiere que su iglesia sufra, pero también quiere que a través de nosotros haya un testimonio, ¿no?, para otras personas. Yo veo que antes de que las murallas cayeran, ellos marcharon varias veces alrededor de Jericó, lo rodearon por 7 días. Yo creo que podrían haberse arrepentido otros o salir de la ciudad y se hubieran podido salvar del juicio. Y de la misma manera, antes de que viniera el rapto, el diluvio, perdón, Dios sacó a Enoch y también guardó, pues, a Noé y a los suyos. Entonces pareciera que aunque Dios es lento para ir, hay grande misericordia y por ser el juez justo debe juzgar la maldad, Él quiere siempre dar una oportunidad para que la gente se arrepienta y puedan recibir la salvación. Entonces algunos preguntan, bueno, ¿cuándo va a ser que Jesús regrese? Y estamos en la época antes, ¿cierto? Para que más personas puedan llegar a conocer esta misma salvación, y Dios va a retirarlos a los justos antes de enviar el juicio en la tierra. Entonces me hace pensar un poquitico acerca de la importancia de la iglesia, que nosotros somos los que refrenamos toda la maldad que va a levantarse en medio de la gran tribulación, los que refrenamos el juicio que va a venir sobre esa maldad, y que a veces de pronto la gente no entiende cuántas veces de pronto han sido protegidos gracias a que nosotros aún estamos aquí. ¿Cuántas veces de pronto ellos se han salvado de cosas que podrían ser peores, pero que no vienen sobre sus vidas simplemente porque la iglesia sigue presente en medio de este mundo? Y hay un pasaje en 2 Tesalonicenses que de hecho muestra cómo la iglesia es todavía la que refrena o retiene, incluso que el anticristo se manifieste y que cosas que van a suceder más adelante estén en esta tierra. No sé si quieres que leamos de pronto ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, pastor, los versículos 3, y bueno, podemos leer 6 al 8 también, 3 y versos 6 al 8, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestra reunión con el Señor y también la venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y voy a saltar al 6, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Sí, eso es como muy claro, ¿no? Hay quien al presente lo detiene, que es la iglesia y el Espíritu Santo hoy trabajando a través de nosotros, pero él no puede manifestar porque estamos aquí. Entonces, obviamente, la iglesia debe ser quitada antes de que el comienzo de la gran tribulación es la manifestación del anticristo con el caballo blanco del primer sello abierto que viene para conquistar y usando política más o menos es el primer jinete que obviamente es anticristo y entonces él no puede montar su caballito y manifestar hasta mientras estamos acá. Entonces tenemos que ser quitado antes que la gran tribulación. Entonces, como es obvio, aquí con esos versos, muy bien dicho, Pastor Pablo.
Sí, amén. O sea, nosotros estamos en este momento en la tierra para predicar, para que más personas puedan llegar a conocer a Jesús. Y bueno, y por eso compartimos esto y le animamos de pronto a los que están allí escuchando, compartan también con otras personas, ¿cierto? Porque ese es el trabajo. Pero llegará un momento en el que cuando nos vayamos, lastimosamente la luz se va y la oscuridad va a empezar a crecer, ¿no? Y el anticristo no puede establecer la oscuridad que él quisiera, el diablo no puede hacer lo que él quisiera, precisamente porque nosotros estamos aquí, e incluso Dios mismo no va a juzgar, porque nosotros estamos aquí. Entonces, pues gloria a Dios por la iglesia, porque la iglesia es un faro de luz en medio del tiempo en el que vivimos, es como el bastión de la esperanza, ¿no? La columna y baluarte la verdad, dice la palabra, es el refugio para que más personas puedan llegar a conocer, y creemos que es el plan de Dios para este tiempo. Sabemos que no es perfecta porque todavía tenemos una carne, pero en el espíritu somos perfectos y es el plan perfecto de Dios para gente que quiere ser perfeccionada en él, y por eso creemos que la iglesia tiene un propósito, alcanzar y bendecir a las naciones, pero llegará un momento en el que ya no estemos y lastimosamente las cosas se van a poner difíciles, va a haber oscuridad en medio de la tierra y van a venir juicios que no van a suceder mientras estemos, pero que justamente vendrán, no porque de Dios sea malo, sino porque él no puede pasar por alto el pecado y porque algunos no recibieron el entrar en Jesús, que Jesús tomó la copa por nosotros, van a tener que tomarla ellos mismos. Pero bueno, gloria a Dios, porque creemos entonces que también Lot, de esa manera, él fue quitado y entonces vino el juicio, la iglesia va a ser quitada, y eso también va a suceder y vendrá un juicio sobre la tierra lastimosamente, pero nosotros no vamos a tener que pasar por esas cosas difíciles. Sin embargo, como no queremos que otros pasen, predicamos el evangelio y compartimos también con ellos. No sé si tienes alguna exhortación final o unas palabras finales, Pastor.
Sí, gracias, Pastor Pablo. Bien explicado. Entonces, una cosita más de Lot, tal vez mencionamos también, que él no era un creyente muy fuerte. En la Biblia fue como viviendo de la fe de su tío Abraham, más que todo, y cuando salió de la influencia de él, él llegó a ser más carnal y poco a poco llegó a Sodoma, vivir allá. Él no tiene que vivir allá. Pero él escogió vivir en este ambiente tan sucia, tan fea, tan mundana, ese ambiente. Entonces, él era un cristiano carnal. Él no estaba listado en Hebreos 11, la lista de los héroes de la fe. Él no está allí, pero todavía él escapó. Entonces, todos a nosotros, más consuelo tal vez había sentido que todos los cristianos van al rapto también. Aún los Abrahames, los fuertes de fe, los espirituales, aún los Lots también se van, los más carnales, porque todos son del cuerpo de Cristo. Tal vez algunos son miembros más débiles que otros, pero el Señor viene por todo su novia, todo su cuerpo, no va a dejar personas atrás. Entonces, personas preguntan quiénes van en el rapto, y tienen que ser a un cierto nivel de espiritualidad para ir o no, hasta donde Dios califica. No, salvación es por gracia, y el rapto es la es salvación del cuerpo, es por gracia, no por obras. Entonces, todo el cuerpo va a ir, aún los Abrahames y los Lots también.
Sí, amén. Ahora, Abraham no perdió nada, Lot sí terminó perdiendo todas sus inversiones, entonces no invierta toda su platica en Sodoma, invierta también en el reino de los cielos. Bueno, que el Señor les continúe diciendo, Maranata, gracias, Pastor.
Maranata.